Hola, nosotras somos
Verónica Ibarrola
y Marcela Villar. Les damos la bienvenida a Verde Será, un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México y el Instituto Mexicano de la Radio.
En esta tercera temporada seguiremos creando espacios para explorar y reflexionar diversas perspectivas acerca de temas ambientales
que nos pongan en acción para tener un mundo sostenible y habitable.
Verde Será. Alternativas para un mañana hoy. Episodio 10. La guerra que no se ve.
Cuando hablamos de las guerras, casi siempre pensamos en pérdidas humanas. Y es obvio, porque esos daños no solo son inmediatos, también son catastróficos e irreparables.
Pero en la vida de las personas que están atravesando conflictos armados, también hay otro impacto que a veces pasa de largo: el daño ambiental.
Y es que los conflictos armados no solo destruyen ciudades, también arrasan bosques, contaminan suelos, envenenan cuerpos de agua y alteran ecosistemas enteros.
Lo más preocupante de esto es que los daños ambientales no tienen consecuencias legales claras y sus efectos pueden durar décadas e incluso siglos después de que los conflictos terminan.
Por eso, en este episodio queremos poner la lupa sobre algo que suele quedar fuera de la conversación. ¿Qué le pasa al medio ambiente antes, durante y después de una guerra? ¿Por qué estos daños son tan poco visibles?
Para entenderlo, tuvimos la oportunidad de hablar con Marjorie González Vivanco. Les dejamos este fragmento para que la conozcan.
Soy Marjorie González Vivanco, yo soy bióloga por la Facultad de Ciencias, soy divulgadora científica y, bueno, trabajé muchos años en el programa de Medio Ambiente de la Universidad de Medio Ambiente de la UNAM y actualmente soy responsable de divulgación de la ciencia en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Marjorie nos compartió muchos ejemplos que nos pueden ayudar a comprender los costos ambientales de las guerras. Vayamos con la primera pregunta. En un momento volvemos con ustedes.
Cuando hablamos de conflictos armados, solemos pensar únicamente en las pérdidas humanas o económicas, pero ¿por qué crees que los daños del medio ambiente siguen siendo los menos visibles o de los que menos se hablan?
¿Por qué no se ven esos daños a la naturaleza cuando se habla de guerra? Bueno, primero porque es muy dramático el daño para las poblaciones, sobre todo para las civiles. Porque además, aunque el derecho internacional, digamos, se fue desarrollando en el siglo XX, la verdad es que nunca se acabó de respetar el derecho a la vida, al territorio, durante las guerras. Entonces, más bien ha sido una batalla, y una batalla que actualmente me parece que estamos perdiendo, que como humanidad estamos perdiendo. Entonces, es muy dramático el que se desplace una población, el que se mate a civiles, aún entre soldados, aún entre militares, en gente que decide que participar en una guerra. Son muy dramáticas las guerras y ver las pérdidas, ¿no? Como el caso de Vietnam, que además no era tan voluntario, sí, el que los jóvenes de Estados Unidos se fueran a morir a un país que no les había hecho nada, a gente que no les había hecho nada, a un territorio hostil para ellos como es la selva vietnamita. Entonces eso es muy dramático y nos sorprende, pero el otro tema es que tiene que ver con la propia dinámica del capitalismo. O sea, finalmente las guerras son un producto, actualmente son parte de una maquinaria económica del capitalismo. Siempre ha habido guerras, pero la manera en que se organizan hoy para hacer negocios sí cambió, ¿no? Con el capitalismo ya ha cambiado mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Y así como en términos generales en la vida cotidiana se desplaza lo que ocurre con la naturaleza de los medios, de la agenda pública, aún de los planes de estudio, muy a regañadientes ha ido entrando los temas de la naturaleza en los planes de estudio de muchas, de las primarias, de las secundarias, etcétera, peor aún frente a la guerra. Y entonces esta dinámica del capitalismo de hacer negocio a través de las guerras, donde la industria militar está muy vinculada, estrechamente vinculada también a la industria del petróleo, que es la que está provocando una de las grandes crisis ambientales, no la única, pero una de las grandes crisis ambientales, pues entonces también se desplaza las consecuencias que hay para la naturaleza, para el entorno, y para esta relación que hay del hombre con la naturaleza. La guerra es una negación de nuestra humanidad y también es una negación de nuestra relación como seres que somos parte de la naturaleza.
Lo que nos comentó Marjorie tiene mucho sentido cuando miramos el Estatuto de Roma, que es el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional.
Lo que hace esta corte es investigar y enjuiciar a los responsables de los crímenes más graves, los cuales son cuatro: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Pero, ¿dónde queda el medio ambiente?
La destrucción masiva y sistemática de la naturaleza no está considerada como un delito internacional, a pesar de que muchas de las guerras y conflictos internacionales están provocando graves daños ambientales.
Le preguntamos a Marjorie si cree que el derecho internacional está preparado para reconocer el daño ambiental como un crimen internacional, y esto fue lo que nos respondió.
Bueno, el derecho sí, pero porque por leyes no paramos, ¿no? Pero yo creo que en realidad es el punto más bajo del derecho internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo que tenemos es una maquinaria económica que está gastando 2.7 mil millones de dólares en la guerra. Eso fue en el año pasado, se llegó a ese pico con Estados Unidos, China y Rusia metiendo la mayor cantidad de dinero desde la Segunda Guerra Mundial. Jamás había habido un pico así de gasto militar. Y lo que necesitaríamos, por ejemplo, los países desarrollados para poder contender con el cambio climático es menos de esa cifra, es 2.4 mil billones de dólares. Sí. Entonces, el derecho internacional en este momento no pudo parar un genocidio, que lo estábamos viendo casi en vivo. Y lo cierto es que todas las reuniones que está habiendo a nivel internacional no están logrando parar el cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero, que no es la única crisis ambiental que tenemos. Tenemos al menos 6 de los 9 parámetros del Centro de Estocolmo ya rebasados, ¿no?, de los límites planetarios.
Si no conocen lo que son los 9 límites planetarios, se los comentamos rápidamente.
Son procesos fundamentales que desarrolló el Centro de Resiliencia de Estocolmo en 2009 para la estabilidad de la Tierra que la humanidad no debe sobrepasar, como el cambio climático, la integridad de la biosfera o el uso de agua dulce.
Como Marjorie comentó, 6 ya han sido superados, lo que sitúa al planeta fuera del espacio operativo seguro para la humanidad, claro, según la investigación de los científicos suecos.
Es decir, no es que haya poca información respecto a los daños que estamos provocando al medio ambiente. Más bien, hay pocas acciones para evitarlo. Y el hecho de que no se le considere a su destrucción como un delito internacional es verdaderamente grave.
Marjorie nos dijo algo muy interesante al respecto. Pues aunque muchas guerras se centran en conquistar un territorio, no están interesadas en adquirirlo en buenas condiciones.
Además, hay una lógica donde a ti no te importa el territorio que estás conquistando, el territorio sobre el que estás haciendo guerra, y solamente estás cuidando ciertos elementos estratégicos que son los que quieres conquistar, el petróleo o ciertos repositorios de agua, ciertos cuerpos de agua, pero en general no te interesa ni la población ni la biodiversidad. Si quien vive en un lugar a veces no valora, ¿no? O sea, y permitimos que nuestras especies se pierdan, pues mucho menos alguien que lo que busca con una guerra, porque además las guerras en los últimos siglos han sido sobre todo guerras colonialistas. Después lo que ha habido son un montón de guerras del primer mundo contra los países desarrollados. Entonces, tiene todas esas consecuencias de contaminación de acuíferos, porque además hay derrames de combustibles, o se envenenan las tierras, adrede, se envenena los suministros de agua. Hay tráfico de personas y hay tráfico de especies durante las guerras.
Unos momentos antes de escuchar esto, Marjorie nos comentó el ejemplo de la guerra de Vietnam, que fue un combate que se desarrolló en selvas tropicales.
El impacto ambiental de esta guerra hizo que se le considerara como un ecocidio, es decir, la destrucción masiva, grave, extensa y duradera de los ecosistemas naturales causada por actividades humanas.
Y es que las armas principales de este conflicto estaban enfocadas principalmente en arrasar con la naturaleza de la selva.
¿Cuáles son esas armas a las que se refiere, Vero? Regresemos con Marjorie para saberlo.
Yo creo que podríamos referirnos, por ejemplo, a la guerra de Vietnam, justo, donde empresas como DuPont, fueron DuPont, Harvard y Standard Oil, esta empresa muy importante petrolera, las que desarrollaron esta arma que se llama napalm, que es un combustible, es gasolina, con una especie de gel que no permite que el fuego se apague pronto. Ese es un desarrollo, y DuPont después va a ser responsable también del desarrollo de clorofluorocarbonos y del desarrollo actualmente de buena parte de los transgénicos, de cultivos y de estarse apropiando de semillas. Entonces, esta empresa desarrollan esta arma que arrasaba por completo todo lo que le cayera. O sea, toda la vida, lo que tú tuvieras allí, plantas, animales, hongos, suelos, agua, todo quedaba contaminado y arrasado por un fuego muy intenso en un horno. Y que además dejaron un daño que duró décadas por la magnitud, por el impacto que tiene. Estamos hablando de selvas muy biodiversas, de ecosistemas, además muy frágiles, porque la selva tiene suelos muy delgados.
En complemento a lo que dijo Marjorie, Estados Unidos utilizó aproximadamente 400.000 toneladas de napalm en 10 años, algo que influyó en la gran deforestación del país.
6% de la superficie total de Vietnam quedó devastada por el napalm y por un defoliante llamado agente naranja, que fue utilizado para eliminar la cobertura vegetal que proporcionaba refugio y rutas de suministro a las fuerzas del Viet Cong.
Esta arma química eliminó distintas partes de la selva, entre ellas los manglares, que antes albergaban a una gran cantidad de especies de aves y peces.
Incluso, un estudio de 1980 comprobó que las especies de aves se redujeron en un 85%. La cifra de aquel entonces pasó de 170 a tan solo 24 especies.
Hoy en día, los suelos y aguas de Vietnam continúan contaminados con dioxinas, que los residentes consumen a través de sus alimentos.
Todo esto se los decimos para demostrar que, a pesar de que existe mucha información sobre esta guerra, la historia sigue sin contemplar los costos ambientales a corto y largo plazo.
Pero si el derecho internacional sigue sin actuar, sería muy difícil ver un cambio verdadero en el mundo contemporáneo.
Regresemos con Marjorie para que nos hable sobre uno de los ejemplos más actuales del ecocidio, la guerra en Gaza.
Creo que, como en el caso de Gaza, lo único que puede parar es la movilización de la población. O sea, al final, lo único que hizo, porque el genocidio continúa, pero que continuara ahora en una modalidad como de baja intensidad y no de intenso bombardeo, fue que la gente pusiera el cuerpo. O sea, que hubiera miles de personas marchando por muchas partes del planeta, y que hubiera un grupo de personas muy valiente que se aventó a ir a poner el cuerpo, intentar entrar en Gaza, ¿no? Y yo creo que eso es la misma respuesta en el caso del cambio climático y de las otras crisis ambientales que tenemos. O sea, no creo que esto se vaya a solucionar desde la ONU, con las reuniones del IPCC, con la COP. O sea, para mí esas reuniones ya no funcionan, no sirven de nada. Creo que ya ni deberíamos estar allí. Y tiene que ver más con la organización de la población civil en los países y la presión, en todo caso, de los países que tengan gobiernos que sí representen a sus pueblos, a los intereses de sus pueblos, no solo los intereses económicos, que logren ir poniendo otras reglas y que logren ir presionando para poner otras reglas, ¿no? Entonces, y en realidad el péndulo ahorita está corriendo hacia el fascismo. Y lo único que podemos hacer es jalar el péndulo haciendo bola, pues, ¿no? O sea, la población, los ciudadanos, nos tienen que caer el 20 de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Tenemos otra vez que luchar contra el fascismo, contra los nazis de nuevo, y con estos que están vinculados directamente también con la crisis ambiental. Son los mismos intereses los que están bombardeando Gaza, los que están bombardeando embarcaciones en Colombia, y los que no permiten que se frene la extracción de petróleo. Son exactamente los mismos personajes, los mismos intereses. Los que están diciendo que es una mentira el cambio climático son los mismos que dicen que no hubo genocidios. Es exactamente lo mismo, están como calcados.
Para combatir los daños ambientales de las guerras, existen organizaciones como Stop Ecocide, quienes buscan que el ecocidio se contemple como el quinto crimen en la Corte Penal Internacional.
Este reconocimiento permitiría que los principales responsables de los daños ambientales sean procesados y sancionados.
Actualmente, países como Perú, el Congo, Italia y Suecia han incorporado el ecocidio a sus legislaciones nacionales. Sin embargo, hay muchos otros que aún no lo hacen, incluido México.
Y es por esa inacción de las naciones que aún falta mucho para que el reconocimiento legal del ecocidio sea una realidad mundial.
Y bueno, aunque la ley no siempre evita las guerras, sí puede hacer que cualquier daño al medio ambiente sea juzgado. Por ejemplo, cuando una industria contamina un río o cuando una empresa decide hacerse de un territorio sin el consentimiento de su pueblo.
Por eso, cuando hablamos de paz mundial, tenemos que contemplar muchísimas cosas que ya nos comentó Marjorie.
A mí me parece que este sistema nos ha puesto en guerra justo con la naturaleza. Con la naturaleza, contra las mujeres, contra las minorías, contra y al final contra nuestra propia humanidad. Y entonces la cultura de paz tiene que incluir la paz con la naturaleza, el entender que somos una especie más de un entramado muy delicado y que además somos muy afortunados de vivir en este planeta. Todos los demás planetas que están en el sistema solar son inhabitables. Y no importa lo que diga el dueño de Twitter, ¿no? Son inhabitables. De manera que en la construcción de la paz, que tiene que ver con entender el mundo desde valores de solidaridad, de apoyo mutuo, de cooperación, y que quiere decir que para que haya paz debemos dejar de atrás los sistemas que explotan a las personas y a la naturaleza, y las explotan por igual y los vuelven mercancía por igual.
Esta parte que acaba de decir Marjorie tiene mucho que ver con la idea del principio. El capitalismo es una parte inseparable de la guerra, y esto también las convierte en un negocio, en el que el más débil siempre sale perdiendo.
Exacto, Vero. Y lo podemos ver en los ejemplos que hemos mencionado y en muchos otros. Porque, aunque las vidas perdidas sean lo más importante, también tenemos que contemplar lo que queda para las personas que continúan viviendo en estos territorios.
Por eso es indispensable que entendamos todo lo que hay detrás de una guerra, porque a veces pensamos en que sus efectos terminan cuando las armas dejan de sonar, pero muchas veces eso solo marca el comienzo de un problema mucho mayor.
Regresemos con Marjorie.
Entonces, yo creo que el resolver los temas ambientales también tiene que ver con resolver los problemas humanos. Por eso la sustentabilidad tiene tres ejes, que son la equidad económica, la justicia social y la defensa de lo ambiental. No es solamente la parte ambiental, tiene que haber también justicia para las personas. Entonces, eso es muy complicado. Yo creo que es imposible dentro del capitalismo, porque el capitalismo se basa en concentrar riqueza, ¿no?, en unas pocas personas y en explotar a los demás. Entonces ahí no puede haber nunca equidad económica.
Marjorie lo deja muy claro. Aunque solemos ver como guerra a cualquier tipo de conflicto armado, la realidad es que muchos territorios enfrentan consecuencias similares a las que provocan las armas.
Por ejemplo, la lucha por los territorios en Cherán, Michoacán, la contaminación del río Atoyac en Puebla, la expansión de monocultivos de agave en la Mixteca de Oaxaca. Eso también nos habla de personas poderosas apoderándose de un territorio, sin importar las consecuencias ambientales ni sociales.
Por eso es importante que comencemos a mirar lo que se está haciendo en contra de nuestros territorios, porque aunque no parezca que se trate de algo que nos involucre directamente, todos habitamos el mismo lugar.
No es completamente necesario involucrarnos con asociaciones como Stop Ecocide para hacer la diferencia, pues con el simple hecho de estar informados, ya estamos actuando a favor de la naturaleza y nuestra sociedad.
Entonces, aunque parezca que vivamos en realidades ajenas a nosotros y nosotras, la realidad es que necesitamos comprender que lo que pasa en cualquier parte del mundo también nos pasa a nosotros.
Marjorie nos comparte un ejemplo muy cercano.
Aquí los vecinos de esta emisora, en Joco, pues han tenido una problemática muy fuerte con el agua debido a la construcción esta, ¿no?, del super edificio que hay al lado. Allí no hay un tema tecnológico, hay un tema de agandalle. Entonces, si como profesionista tú te asomas a quererlo resolver, en realidad lo que había que resolver era que no ocurriera ese edificio, porque aquí no había una problemática. La creó la tecnología. Bueno, no la tecnología, sino el negocio inmobiliario, ¿no? Entonces, por eso les digo que creo que esa conciencia social es muy importante en todas las personas que están entrando en temas de cambio climático, de energías renovables, de respuestas hídricas, ¿no? De manera muy frecuente queremos resolver a tubazos, o sea, con tubos, los problemas del agua, cuando podríamos hacerlo ateniéndonos a las propias soluciones que da la naturaleza, ¿no? O sea, por ejemplo, los humedales, una gran solución para inundaciones en esta ciudad es que Texcoco volviera a ser un lago, que es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, creo que los científicos, los profesionistas deben tener mucho cuidado cuando... Yo no es que esté en contra de la tecnología, pero necesitamos tener un ojo muy crítico cuando desarrollamos tecnologías. Y otra vez regresando al tema de la guerra, porque al menos en los 90s Carl Sagan decía que la mitad de los científicos del mundo estaban involucrados, lo supieran o no, quisieran o no, de manera directa o indirecta, con la industria armamentista, la mitad. Por eso necesitamos no solo los conocimientos técnicos, científicos de nuestras materias, sino una mirada crítica para entender en qué nos estamos metiendo cuando hacemos desarrollos de cualquier tipo, ¿no?
La información que recibimos sobre conflictos armados suele dejarnos con mucha desesperanza, pues no son cosas fáciles de resolver.
Pero, aunque sea difícil, debemos intentar hacerles frente, porque estar informado también es un acto político y las decisiones que tomemos impactarán de alguna forma en el entorno.
No está fácil. Yo no tengo muy claro cuál podría ser la alternativa en términos de organización de la economía. Creo que hay muchas alternativas caminando a nivel local, hay alternativas también tecnológicas, pero sí es pensar en otros sistemas de vida que no implicaban eso, la explotación de las personas y de la naturaleza, que muchas comunidades indígenas en todo el planeta y a través de milenios han tenido a nivel muy local relaciones que no implican esa explotación, ¿no? Entonces yo creo que hay que voltear mucho a ver cómo se han organizado. Ahora estamos hablando también de sociedades mucho menos complejas y de comunidades mucho más pequeñas. Entonces, el reto es esta sociedad de millones de personas altamente tecnologizada, ¿cómo la organizamos para que no esté basado en explotación ni de la naturaleza ni de las personas, ¿no?
Para crear sociedades más organizadas, es necesario pensar en lo que cada uno aporta a un mundo sostenible.
Por eso, a todas las personas interesadas en hacer un cambio, deberían escuchar lo siguiente que nos comentó Marjorie.
Tenemos una audiencia universitaria, en este caso, pues profesionistas de diferentes campos del área social, desarrollo comunitario, por ejemplo, aquí en la universidad, de energías renovables, tecnología ambiental. ¿Cómo ellos pueden tener también una dimensión ética, también cómo pueden contribuir precisamente a esta construcción tan necesaria de esta visión de paz que necesitamos aportar todos y que sea parte también de sus desarrollos profesionales que van teniendo?
Yo creo que si tienes un interés muy real en los temas ambientales, te vas a interesar por la gente. Cuando no ocurre así, entonces estás haciendo tecnocracia, no estás haciendo ciencia. No puedes imponer soluciones y además tenemos que dejar atrás esa visión de que todo se puede resolver a través de la varita mágica de la tecnología. Otra vez hablando de Harry Potter, uh-huh. Solo allí las varitas mágicas sí funcionan. En la vida real necesitamos entender cuáles son las necesidades de la población, de las comunidades donde estamos interviniendo, intercambiar y dialogar. Bueno, yo creo que esto podría resolver tal problemática, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo construimos? Es más bien una co-creación de conocimiento, un intercambio, un diálogo de saberes. La población siempre sabe mucho más que uno de su entorno, porque ahí viven, ¿no? Entonces, si a ti te preguntan sobre tu colonia, te vas a saber pues todos los chismecitos de la colonia. Y si llega alguien, es muy probable que tú le puedas ofrecer soluciones. Es lo mismo, como llegamos de profesionistas, lo primero es escuchar y construir soluciones con las poblaciones locales, no imponérselas y no pensar que la tecnología lo resuelve todo.
De
Después de escuchar a Marjorie, es difícil seguir pensando en la guerra solo como algo que pasa lejos, entre ejércitos y gobiernos.
Y algo que nos repitió una y otra vez es que la guerra no empieza solo cuando suenan las sirenas. Empieza también cuando convertimos la naturaleza en mercancía y los territorios en negocio.
Por eso, cuando hablamos de paz, no basta con imaginar un mundo sin disparos. Tenemos que imaginar también un mundo sin ríos envenenados, sin bosques incendiados para abrir paso a la guerra, o sin pueblos desplazados para construir megaproyectos.
Una cultura de paz, como dice Marjorie, también es una cultura de cuidado, del territorio, de las otras especies y de las personas que lo habitan.
Al final, la guerra y la crisis ambiental comparten los mismos responsables, pero también pueden compartir la misma resistencia.
Y esas resistencias empiezan por algo tan simple como no voltear la mirada, informarnos, hablar del tema, organizarnos con otras personas y no normalizar que la naturaleza sea el costo colateral de ningún conflicto.
Porque defender un río, un bosque o un olivar también es defender la vida de quienes lo habitan. Y sin esa defensa, la paz simplemente no existe.
Muchas gracias por acompañarnos en este último episodio de Verde Será. Ha sido un placer formar parte de este conversatorio que persigue ampliar el diálogo en torno a la sustentabilidad y todas sus posibilidades. Antes de despedirnos, queremos agradecer la colaboración de Miguel del Castillo en el guión, Alicia Rodríguez y Yael Córdoba en la producción, y Angélica García en la coordinación general de este proyecto.
Esperamos que podamos escucharnos muy pronto.
Se despiden de ustedes Marcela Villar
y Verónica Ibarrola.
Verde Será. Alternativas para un mañana hoy.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México. Secretaría de Educación Pública.